Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes. Estar informado.
Una y siete, miércoles 2 de octubre, semana de fútbol. El Betis ha viajado esta mañana tempranito a Polonia, porque mañana a las 7 menos cuarto, con arbitraje de un italiano inexperto, 40 años, Luca Pairetto, va a jugar ese partido contra el Legia, un Betis que tiene la novedad, que ya decíamos ayer, descanso para el astro argentino Lo Celso, que es lo más importante. Vamos a escuchar a Ángel Haro, presidente del aeropuerto, y toda la última hora del conjunto bético, que la tiene José Manuel Oliva, en unos instantes. Y también estamos, o vamos a estar, en la rueda de prensa en el Sevilla de Navas, que contará cosas sobre lo que no puede ser. La gente, todo el mundo, le pide a Navas que juegue. Los entrenadores le preguntan a los periodistas a cada sitio que va al Sevilla, a Navas, cómo está, que si se va a quedar. Es que, claro, es su salud, es su cadera. Lo escucharemos en unos instantes. Y vamos a escuchar también a José María del Nido Benavente, que ha estado en la ciudad de la justicia, juzgado número 3, a las 10 de esta mañana, y esto era lo que decía a la salida del juzgado.
Como comprenderéis, hay que respetar los tiempos de la justicia y hay que respetar las decisiones judiciales, se compartan o no se comparta su criterio. Yo he venido hoy aquí una vez más a ejercer mi derecho como máximo accionista del Sevilla Fútbol Club y como aglutinador de la mayoría del capital social del Sevilla Fútbol Club, a ejercer la voz de mando en una sociedad que económica, deportiva y socialmente va a la deriva en los últimos años. Eso es lo que me mueve. Entonces, he pedido el amparo judicial para una cuestión de perogrullo, es decir, una cuestión obvia, que en una sociedad de capital mande y gobierne el capital, que es lo que dice la ley, ¿vale? Muchas gracias, no voy a contestar a ninguno.
Sale contento, simplemente sale contento.
Yo siempre soy optimista, pero respeto los tiempos y la decisión de la autoridad.
Bueno, pues ahí estaba el sonido de José María del Nido, pide respeto y pide lo que él entiende que debería de ser de justicia, y en la justicia ha estado. Ahora toca esperar, no mucho, porque ya sabemos que la Junta es prácticamente inminente, muy cercana. En unos instantes estaremos con Oliva para conocer todos los detalles de ese viaje del Betis, la partanza, como dicen los italianos desde el aeropuerto esta mañana y demás, pero hay que buscar el minuto y resultado casi de la rueda de prensa que está ofreciendo el eterno Navas. Señor Víctor Fernández, muy buenas. Hola, Víctor. Bueno, pues será en unos instantes. Parecía que estaba ok, pero no está. Oliva sí está.
Oliva, aquí estoy. Buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
Cuéntanos, ¿cómo han sido esas declaraciones de Haro? Ya sí. Conocemos que se quedaba el astro aquí en Sevilla. Uh-huh. Y las novedades más grandes, todo lo tienes tú metido ahí perfectamente, sí. Envuelto, ¿no? Para que lo conozcamos ahora.
Sí, en 20 minutos va a aterrizar la expedición del Betis en Varsovia, al filo de la 1:30, 3:20 de la tarde. Está previsto que aterrice los jugadores que se ha llevado en la expedición del Real Betis Balompié para ese estreno en la Conference League. Recordemos, mañana la cita, 7:15 de la tarde, en el estadio del Legia, Legia-Varsovia-Betis, con una convocatoria que ayer ya ofrecía Manuel Pellegrini, que todo el mundo ya conoce, que la principal noticia es que Giovanni Lo Celso se queda aquí descansando, en trabajo de descarga, entrenándolo justito para estar preparado y en condiciones de afrontar el partido que realmente es la semana para el Betis, más allá del estreno europeo, que tiene su importancia, pero creo que todos coincidiremos que pesa mucho más, sin duda, teniendo en cuenta que en Europa hay margen de error, y más con esta liguilla ahora que se monta de Conference League, donde lo normal es que el Betis se meta entre los 8 primeros con relativa comodidad. El partido gordo es el del domingo, el derbi en el Sánchez Pizjuán, el Sevilla-Betis, y por eso por ese motivo no quiere poner lo más mínimo a su principal jugador, Manuel Pellegrini, a su futbolista franquicia, al jugador que lidera ahora mismo al Betis y el más determinante, Giovanni Lo Celso, y por eso el argentino ni tan siquiera esta mañana se ha montado en el avión para viajar hasta Varsovia. A partir de ahí, la convocatoria es fácil, son 4 lesionados, Bartra y Savalli. Bartra sigue con esos problemas musculares, Savalli ya conocen que se lesionó hace un par de semanas, más los 2 de larga duración, William Carvalho e Isco. 4 lesionados, 1 reservado, que es Lo Celso, y luego 3 chavales de la cantera que también viajan, como son Dani Pérez, Germán y el mediocentro Mateo. Luego vamos a escuchar con tranquilidad a Ángel Haro, el presidente del Betis, que ha tocado un montón de cosas, porque ha hablado de la Conference, del derbi, del por qué Lo Celso se ha quedado aquí. Ha llegado a decir que echa de menos algunos puntos en este arranque de liga, en el casillero del Betis. Le han preguntado ya directamente por el derbi, la seguridad, las aficiones, el objetivo de la Conference, y también le han preguntado incluso, y se ha mojado, ha dado su opinión futbolística sobre el papel de favorito en este derbi del Betis, a priori, y también sobre cómo ve el presidente del Sevilla, el presidente del Betis, perdón, al Sevilla. Cómo ve Ángel Haro, el presidente del Betis, al Sevilla, porque es interesante la reflexión que hace, y ni mucho menos el presidente del Betis está de acuerdo con esa corriente, no solo periodística, que la hay también, sino que considera el presidente del Betis que quizás a lo mejor no se hace un análisis absolutamente real de este Sevilla y no lo ve con tan bajo nivel como en teoría se le ha visto en los primeros partidos, aunque es verdad que el Sevilla ha mejorado algo, sobre todo en el último partido de San Mamés.
Político, político. Ha sonado eso a buen político, el señor Aror. Pues decía que deje de ser presidente y empresario, podría dedicarse a la política, porque lo ha sabido torear esa respuesta, que por cierto lo ha dicho. Muy interesante, con los titulares que ha dado Oliva, debe ser, y lo vamos a escuchar en breve, las declaraciones del presidente del Betis para un Betis que va a llegar a Varsovia, para enfrentarse al Legia, que está en un ambiente enrarecido. La afición es volcánica, es tremenda, la afición es poco. Yo lo contaba Javi Ser y los que conocemos aquel lugar, la afición es tremenda. El técnico está tocado, el equipo no anda bien, además de estar cuestionado, el equipo no anda bien, y tiene la baja del jugador más importante. Todo eso y más se lo vamos a ofrecer en unos instantes, y pedíamos a Víctor Fernández que nos diera el minuto de resultados por dónde pasa esa rueda de prensa que está ofreciendo el eterno Navas. Víctor.
Hola Rafa, ¿qué tal? Buenas tardes. Es que a veces coincide la rueda de prensa, y curiosamente cuando me estaba dando paso me había quitado el pinganillo porque creo que estaba ofreciendo, bueno, ya conocemos a Navas, ¿no? Lo conocemos desde hace más de 20 años, que no realiza grandes cátedras, ¿no? Pero creo que en el momento que me estaba dando paso, ahora lo voy a editar para escucharlo, creo que ha dado la respuesta más interesante de la rueda de prensa. Ya te adelantaba ayer, Rafael, ese detalle de que Navas iba a jugar el último derbi, que me pareció muy interesante, y ha tomado cuerpo ese apunte que comentaba ayer en el programa. Bueno, pues para mí la respuesta más interesante, ha reconocido Navas que, bueno, que lo deja en diciembre, que no puede con la cadera, pero que intenta no pensar en el día de mañana, porque lo ha hecho casi con un tono depresivo, porque no sabe qué va a hacer con su vida, porque desde que era chico estaba dedicado al fútbol. Con tiempo lo voy a editar, lo vamos a escuchar y vamos a analizar, porque creo que es muy interesante el presente de Navas, que está loco por jugar, lógicamente, el próximo domingo, su último derbi, para superar también a Joaquín. Y podemos también detenernos un rato en pensar qué es lo que va a ocurrir con Navas a partir de diciembre. Pero a mí me da la sensación, en su entorno más cercano me confirma que lo deja. Su familia le está diciendo que lo deje. Con Navas no se puede elevar nada a definitivo, porque Navas por la mañana se iba a ir del Sevilla y a mediodía renueva. O sea, sabemos cómo es Jesús Navas, pero yo creo que en diciembre esto se acaba y vamos a ver, porque no me extrañaría nada que el Sevilla le ofreciera seguir, si no en el cuerpo técnico, muy ligado al primer equipo.
Mira, interesante. Mientras me estás contando eso, recuerdo una conversación que tuve ayer muy interesante. Yo admiro mucho a Lauren, que salió de la cantera del Sevilla.
Sí, un gran oyente.
Que triunfó en el Arsenal como jugador y en otros equipos, y que hoy está haciendo la labor de representante nada más y nada menos que del Arsenal junto a Wenger. Bueno, me comentaba Lauren ayer una cosa que a lo mejor le interesaría a Navas para entretenerse. Resulta que de aquel equipo donde estuvo él con Berkan, bueno, era un equipazo con Henry, ahora todos se reunieron y a modo de veteranos ilustres por el mundo, pues hace una serie de partidos, de encuentros, de cosas muy interesantes, ¿no? Y claro, eso repercute unas cantidades enormes. Y resulta que por fallo familiar no iba a percibir nada José Antonio Reyes, que en paz descanse. Y Laure, como buena persona que es, lo habló con Henry y los dos solicitaron ese dinero para la familia de José Antonio Reyes, que fue jugador de Arsenal, como mucha gente recordará, y si no, pues se lo decimos que fueron del Arsenal. y su familia ha llamado ya varias veces al Arsenal, siempre coordinado por Laure, y han conseguido que de esas magníficas cantidades que están ya recaudando, que tienen recaudado, que lo están haciendo con mucha cabeza, con mucha sapiencia y oficio, pues Reyes va a recuperar y va a tener su familia ese dinerito, que es importantísimo, y sigue el clean clean caja. O sea que fíjate, entonces Nava podría hablar con Laure y aprender algo, a ver si en el Sevilla lo puede hacer. Bueno, esa es una anécdota humana, por eso la he contado, porque me pareció fenomenal lo que Laure ha hecho, ¿no?, con Henry. Y que José Antonio Reyes esté donde tiene que estar. En cuanto a la memoria, ¿no? Ojalá estuviera con nosotros aquí, pero está allí y nos acordamos de él siempre. 1-18, Gabri Motor es otro que hay que darle la confianza cada día, porque es que sabe vender coches. Más que vender, le gusta estar bien con sus amigos y generaciones. Van comprando coches de padre, hijo, nieto, porque lo hacen perfectamente. Es garantía, tiene los coches que usted quiera y que quiere, se lo financian de una forma magnífica y son sastres para que usted salga feliz y contento. Gabri Motor, además de tener las mejores instalaciones, súper moderna, magnífica, con todo lo que hay que tener, lo tienen ellos. Gabri Motor, la filosofía de ellos es que sus amigos, clientes, estén siempre muy felices. 1-18, Oliva, comenzamos, le damos tiempo a Víctor que vaya arreglando esos cortes y poniéndolo limpio y decente y demás. Y mientras tanto, cuando usted quiera, conocemos la salida del Betis con esa rueda de prensa que ya es habitual en el aeropuerto de Sevilla antes de la salida, de la partanza.
Sí, vamos a ir, si te parece, con el presidente del Betis, porque ha estado francamente interesante su intervención de esta mañana, justo antes de partir hacia Varsovia, hacia Polonia, porque le han preguntado un poco por todo, ¿no? Lo que es una semana en la que hay un par de frentes abiertos. De fondo pesa evidentemente el derbi, solo hay que mirar la convocatoria, el hecho de que Giovanni Lo Celso ni tan siquiera haya viajado hasta Polonia para disputar el partido de mañana. Y lo primero que le preguntaban al presidente del Real Betis, Ángel Haro, era por la Conference y, lógicamente, si de fondo el derbi también tiene su peso. Primera reflexión del máximo dirigente verde y blanco.
Bueno, sí, vamos con la ilusión propia de este tipo de competiciones, donde es importante empezar con un buen pie, y sí, tanto nosotros como el equipo van con la idea de ir lejos en esta competición.
Presidente, no sé si detecta un poco en el ambiente ese tufillo, vamos a llamarlo de este modo, ¿no?, de que el Betis tiene una oportunidad bonita, de que algunos de sus componentes han dicho que esta competición puede ser la que se convierta en el posible primer título europeo del Real Betis Balompié. ¿Detecta en el ambiente esa circunstancia?
Bueno, no sé si un tufillo, pero sí veo que el equipo está ilusionado con esta competición y creo que vamos a hacer un buen papel.
Presidente, ¿cómo se abstrae al equipo y a todo lo que rodea al Real Betis en una semana como esta, tan importante?
Bueno, pues centrándose en el próximo partido, es verdad que hay que pensar que luego vienen otros partidos, entre ellos un derbi, que es un partido muy importante para la ciudad, para los dos equipos, pero ahora mismo estamos muy centrados en el partido de mañana y a partir del viernes, pues todos los sentidos puestos en el siguiente.
Centrado de momento en lo de mañana, pero yo estoy convencido, y además tiene que ser así porque es objetivo de la temporada, o debería ser objetivo, marcado por parte del club, el intentar hacer algo importante en Europa, el intentar competir por ganar, ¿no? Una Conference League que tiene el nivel que ya todos conocemos, con Chelsea como gran favorito por nombres, por plantilla, y justo en un segundo nivel llegarían Betis, Fiorentina, y lo demás está por debajo del nivel que creo que tienen estos tres equipos. Por tanto, creo que debe ser hasta objetivo de club, ¿no? Apretarle a profesionales, al entrenador, el intentar hacer algo importante. Eso sí, cuando le preguntan al presidente del Betis, a Ángel Haro, va, digamos, a lo cómodo, ¿no? Llegar lo más lejos. Sí. ¿Qué es llegar lo más lejos? Bueno, esto es lo que responde, ¿no? Entiendo que querrá decir una final o lo más lejos que es. Esto dice el presidente.
Llegar lo más alto posible. Bueno, evidentemente creo que debemos de pasar esta fase inicial y a partir de ahí, pues ya de los cruces, pues dependerán de qué equipo te queda. Pero bueno, vamos a centrarnos en este partido, que sabemos que cualquier equipo europeo, que además está habituado a competir, puede digamos dar el campanazo o puede ganarte claramente, y hay que centrarse en este partido, empezar con buen pie. Luego vienen otros encuentros como el de Copenhague, que también es muy importante, pero empezar con buen pie en este, en el partido próximo, sería importante.
Llegando más lejos, lo más lejos,
más cercano a cuarto.
Creo que aquí no sale la palabra
que es lo que creo que a lo que tú te refieres.
Sí,
que dice, vamos a intentar ganarla,
vamos a pelear por el título. Sí, sí,
eso,
sí.
Eso,
yo ocurre algo he por decir menos. Esto yo sí. Creo que no ocurre nada. Es más, yo creo que sería bueno que desde el Betis, desde el club y sobre todo desde el discurso del máximo dirigente del Betis, saliera sin miedo a que luego, luego el camino y el fútbol te pueda meter una eliminatoria comprometida. Imagínate ganas. Que a lo mejor cuartos, semifinales, en un cruce se te cruza el Chelsea, la Fiorentina, un equipo importante, y te apea. Bueno, poco habrá que achacar si es así.
Se
¿no?
ha intentado,
y
se llega... pero...
Claro, pero no pasa nada por marcar una línea desde arriba.
De acuerdo contigo.
Y que el señor Pellegrini y que los jugadores digan, oye, desde arriba me están pidiendo que aquí hay que ir a por la competición. Ya veremos luego qué ocurre en el camino. Ahora, lo más lejos, lo más alto, eso cómo se interpreta, ¿no? Que, oye, si no se puede pasar de octavo, bueno, no pasa nada. No. Ese es el signo un poco del Betis europeo, ¿eh? Por eso creo que tantas veces se ha chocado con un techo en Europa tan bajito, ¿no? Y por eso nunca ha hecho nada históricamente, porque posiblemente falte... que desde el club
se marque
un discurso mucho más ambicioso.
Exigente,
yo lo echo de menos.
Exigencia y ambición, estoy de acuerdo contigo. Y además, esta es la conference ideal, esta es la competición europea ideal para decir, vamos a intentar ganarla, vamos a por todas. La regalamos hace nada, pero a por esta vamos. Si caemos, pues caemos. Estoy de acuerdo contigo.
Avanzo, voy al asunto de Lo Celso. Explica por qué Lo Celso se ha quedado y hace una explicación un poco de que al final entre todos se ha consensuado que Lo Celso, evidentemente la razón por la que Lo Celso no viaja a Polonia es fácil. Lo Celso lleva una carga de partidos muy importante, lo ha jugado todo, es el jugador franquicia, es el jugador determinante, el jugador diferenciador, el jugador que puede determinar un partido como el del domingo, y por eso no viaja a Polonia y lo reserva directamente Pellegrini para el derbi. La visión del asunto Lo Celso del presidente.
Bueno, es una decisión técnica. Cuando digo técnica me refiero de entrenador, de cuerpo médico, de dirección deportiva. Yo entiendo también que tiene que ver con un jugador que está siendo fundamental, y ahí también hay que tener precaución porque tiene mucha carga de partido en lo alto.
Aunque el partido es el siguiente, el del jueves, pero se le va la mirada al derbi del domingo y pensando que le va tocando al Betis, ya gana un derbi.
Bueno, yo soy de los que mira no solamente el partido del domingo, luego viene los Osasuna, luego tenemos que jugar ya el partido otra vez de Conference con el Copenhague, luego creo que viene Atlético de Madrid, luego Atleti, luego otra vez, pero bueno, sí es verdad que como digo es un partido importante y siempre hace uno su apuesta, digamos, en cuanto a lo que debe ser el partido.
Ahora voy con más asunto de derbi, porque le han preguntado directamente por el Sevilla, directamente por el Betis si es favorito en el derbi. Pero antes de meternos en el partido del domingo, Rafa, si te parece, balance del presidente de este arranque de liga.
Muy bueno.
Si echa de menos que el Betis tenga algunos puntos, que se haya dejado algunos puntos en el camino, sí. Teniendo en cuenta el calendario, un calendario que era bastante llanito y cómodo en teoría, salvo el Madrid, digamos también pongamos el Girona, que puede ser un rival que venía de Champions, primera jornada de Liga, lo demás ha sido bastante llanito y un calendario agradable para haber hecho más puntos, al menos creo que todos pensábamos que el Betis debería haber hecho más puntos. ¿Lo piensa así también el presidente? ¿Echa de menos algunos puntos?
Creo que sí, hemos tenido que concretar algunas ocasiones, pero bueno, lo bueno es que se han generado esas ocasiones, no hemos definido bien, o ha estado acertado el contrario, o te la ha parado el portero, y creo que faltan algunos puntos, pero bueno, esto al final suele compensar los puntos que se te van con los que vienen.
¿Cómo valora la figura de Lo Celso, presidente? Con el nivel este que está dando, ¿se esperaba usted un nivel tan alto?
Bueno, esperábamos que rindieran a un nivel parecido al que tuvo aquí, pero es que está rindiendo por lo menos estos partidos por encima, con más madurez, pero es un jugador que parece que está hecho para el Betis y ha caído de pie. O sea que muy, muy, muy contento con el rendimiento del jugador. El jugador está feliz aquí en Sevilla y bueno, pues muy contento con su rendimiento.
Muy de acuerdo en esta parte, ha caído de pie. El jugador es un jugador que que en el Betis saca su mejor versión, como ocurrió hace 5 años, y también, lógicamente, creo que el presidente del Betis, yo creo que como todos los aficionados, posiblemente también entiendo que el entrenador echará de menos que en este arranque de temporada
han perdido
el Betis
puntos,
solo ha hecho, sí, solo ha hecho la mitad de los puntos, recordemos, sí, 12 de 24, cuando digamos que el calendario arranque invitaba a otra cosa. Sí. A ver qué tal cuando lleguen partidos de envergadura, donde siempre al Betis de Pellegrini, y Pellegrini le cuesta eso de ir a por rivales de mayor enjundia, de la zona Champions, esos partidos que casi el Betis le cuesta competirlos y a veces prácticamente no va con todas las garantías ni es capaz de pelear ante este tipo de rivales, y cuando se empine la cuesta, cuando el calendario sea peor, el Betis es capaz de ir obteniendo los puntos que se ha dejado en el camino en este arranque de temporada. En lo de los Chelsea quiero decir una cosa. Creo que en esta planificación, que hay muchas opiniones y todas muy respetables sobre cómo ha sido la planificación del Betis esta temporada, y quien cree que hay algunos lunares negros importantes, sobre todo en no tener un recambio de garantías de Guido para el centro del campo y lo que le está costando a Johnny Marroca. Pero creo que en otras demarcaciones entendemos que la defensa, la dirección deportiva que dirige Manu Fajardo ha hecho un buen trabajo con los fichajes de Nathan y de Diego Llorente. Sí. Yo creo que hay que esperar a Víctor Roque, creo que es un delantero que creo que debe hacer goles en el Betis, aunque ha estado fallón en las primeras apariciones, pero creo que es un delantero interesante y al que se le puede esperar. Y luego en el fichaje de Giovanni Lo Celso, este es un fichaje de club, O sea, es un fichaje de club porque este es un fichaje que diría está en la dirección deportiva que pertenece un poco a José Miguel López Catalán. Yo he mantenido en muchas ocasiones que el vicepresidente del Betis es un hombre que le gusta opinar de fútbol, que le gusta estar en la comisión de fichajes, participar activamente. Es verdad que no le gusta cuando algún fichaje ha salido mal, que en algún momento se le señalara, pero bueno, eso es normal, la crítica sí se encaja mucho peor, pero sí debo decir una cosa. En el asunto de Giovanni Lo Celso, este es un fichaje de vicepresidente y presidente. Han mantenido durante estos últimos 4 o 5 años contacto permanente con Lo Celso. Le han tendido siempre la mano cuando ha habido alguna posibilidad de que saliera. Lo han cuidado, le han tenido siempre la puerta abierta. Y eso es buena gestión de los dirigentes del Betis. Es decir, que cuando se dio una circunstancia comprometida como la de relevar a un jugador del nivel de Nabil Fekir, hayan ido a por un futbolista que ha hecho olvidar a Fekir en 2 ratos, que es Lo Celso, y creo que ahí hay que darle su cuota de responsabilidad, sin duda, a los dirigentes del Betis. Vamos al derbi, Rafa,
vamos,
si te parece.
Vamos al derbi.
Primero, seguridad. Después de lo ocurrido en el derbi de Madrid, los problemas que ha habido, lo que sigue coleando, le han venido a decir un poco si el tema es que por la seguridad y si espera que todo transcurra con absoluta normalidad el domingo en el Sánchez Pizjuán.
Bueno, sí, tranquilo. Ya te digo, tengo que estar centrado en el próximo partido, pero no tiene por qué haber ningún tipo de incidente. La relación que hay ahora mismo entre las dos directivas es una relación correcta, de educación, como debe ser, y no debe haber ningún tipo de altercado, ningún tipo de disturbio.
Los últimos derbis han sido tranquilos.
Sí, 400 agentes de la Policía Nacional, en principio.
Sí, han sido más o menos tranquilos, algún problemilla, pero bueno, han sido más o menos tranquilos. No hemos visto otras imágenes de tiempos atrás, ¿no?
Sí.
No. Pero si hay un tema interesante, porque le han preguntado directamente al presidente, antes de ir con lo deportivo, que nos va a dar también para el debate, Rafa, porque le han preguntado por el Sevilla y directamente por el papel de favorito que se le puede otorgar por mejor equipo al Betis en este derbi del domingo. Le han preguntado al presidente del Betis si sería partidario de que haya más entradas para la afición visitante en los derbis. Ahora mismo recuerdo que hay unas 530 y pico entradas, no sé el pico exacto, pero son 530 y algo las entradas que tiene cada equipo para el derbi. Es decir, irán 530 y algo de aficionados del Betis a Nervión y a la vuelta mismo número de seguidores del Sevilla al Benito Villamarín. Le han preguntado si sería partidario de aumentar este cupo de entradas.
Yo, mientras sea algo recíproco, no tengo ningún problema en sentarme y hablar y que aumente el número de aficionados. Siempre ha estado unos límites razonables porque tus aficionados tienen que estar en ese partido, ¿no? Pero bueno, se puede hablar de números siempre que sea recíproco.
Bien.
Se puede hablar de números, aunque sea recíproco. A mí lo que me han contado esta mañana sobre esta posibilidad, que es muy demandada por los aficionados y creo que de los dos. Es decir, que el número de entradas fuera algo mayor que esas 500 y pico de entradas. En su momento había tal tensión entre los clubes. Ahora las relaciones son buenas, por lo que me cuentan, son sí. cordiales, son correctas las relaciones que mantienen ambas directivas, nada que ver con la etapa anterior, en la que, bueno, ya sabemos la tensión que hubo entre directivas. Había casi más tensión entre directivas que en la grada, ¿no? En su momento con Monchi, los desencuentros que había entre los dirigentes del Betis con el director deportivo.
Ocurrieron
demasiadas
cosas negativas por culpa de los dirigentes que calentaban sí. el ambiente.
Claro. Demasiado. Incluso yo te diría que era más desde las directivas que incluso a nivel de aficionados. Pero bueno, ahora estamos en una etapa, digamos, con distinta. José María del Nido Carrasco, Ángel Haro, relaciones más correctas, más cordiales, son correctas. Pero me dicen, me cuentan desde el Sevilla que el Sevilla en las últimas reuniones que ha habido de seguridad ha llegado a proponer que haya más número de entradas. O sea, que ha sido una propuesta que se ha puesto encima de la mesa y que el Betis de momento no ha dicho, oye, pues sí, pues me parece bien, mal. O sea, no se ha querido, o de momento no ha habido un acuerdo para aumentar entradas, pero que desde el Sevilla me contaban, desde el propio club, aporto la información para tener las informaciones o la visión de las dos partes. Hemos escuchado al presidente del Betis, me decían que desde el Sevilla se había propuesto en estas reuniones de seguridad aumentar el número de aficionados que puedan ir a los derbis. Esto entiendo que ya será una cuestión de policía, de acuerdos de clubes y si realmente los clubes entienden que deben ir más aficionados, pero en el caso el Sevilla, insisto, había propuesto, me dicen incluso que en la última reunión de seguridad de principios de semana, la posibilidad de aumentar este número de entradas. Vamos a lo deportivo, Rafa, y rematamos.
Vamos.
¿Te parece? Opinión del presidente del Betis sobre el Sevilla. No lo ve tan mal como lo ve, por ejemplo, la prensa, o lo pueden ver los aficionados del Sevilla, o los aficionados en general del fútbol. No cree que esté tan mal el Sevilla. El presidente del Betis habla sobre este asunto, sobre cómo ve al Sevilla y si es favorito el Betis para el derbi.
No, yo veo un equipo también, al margen de lo que os veo o publicáis o comentáis, yo creo que es un equipo que está ahí, que puede competir. Lógicamente ya no tiene los límites de plantilla que ha tenido en otros años, pero es un equipo que seguro que va a competir y no creo que esté tan mal como escucho a alguno de vosotros.
¿Lo de favorito es algo bueno o algo malo?
Yo no sé si vamos de favorito o no, yo voy con muchas ganas de ganar. Si vamos de favorito porque lo dais vosotros, pues mejor, ¿no? Yo creo que tampoco es malo que te den de favorito, pero no creo que ahora mismo haya un favoritismo claro entre los equipos. Jugamos en su casa, que no es fácil. Sevilla suele competir siempre los derbis y ya digo, pero ahora mismo pensando ya en el partido de mañana y luego el viernes ya estaremos con la mente puesta en ese derbi.
Una vez que regrese el Betis, comenzaremos ya a profundizar, a ver si el Betis, en este partido, anteriormente le ha ocurrido, hubo una racha muy buena en el Betis, que fue con Serra Ferrer, con Juan de Ramos, donde el Betis estaba fuerte con aquel equipo que tenía. Después el Betis entró en pánico contra el Sevilla. El año pasado se le escapó vivo, pero tanto en un estadio como en el otro. Y el Betis tiene algo que le impide...
Compite mejor los derbis del Sevilla. Hasta ahora, veremos el domingo, ¿no? Pero el Sevilla, cuando ha sido superior, no le ha dado opción nunca al Betis, cuando ha tenido grandes equipos. Y cuando el Betis ha llegado en los últimos años, en algún momento puntual, mejor futbolísticamente, sobre
todo
en los últimos años,
no
se le han escapado derbis que parecía tener dominado, los ha jugado horrible y los ha acabado
yo recuerdo, Oliva,
no
sé si estás de acuerdo, tres entrenadores que para los derbis eran tremendos.
Y Pellegrini se le atraganta, ¿eh?
Sí. Serra Ferrer era uno, Caparrós era otro y Juan de Ramos en las dos orillas. Esos eran entrenadores tremendos para los derbis. Lo de Caparrós era como el quinto de caballería en el autobús, como llegaba al Benito Villamarín, con la gente boca arriba, la gente como legionario. Serra Ferrer cuidaba los derbis de una forma espectacular y Juan de Ramos, por su calidad de técnico y demás, también. A Pellegrini se le atragantan los derbis porque Pellegrini, entre las rotaciones de cuando hay varias competiciones y otras cosas, se queda siempre ahí. Vamos a ver este año qué pasa contra Pimienta.
¿Sabes lo que irrita un poco a la afición del Betis? Que tienen la impresión, y puede ser cierto, ¿no? O da la impresión en su manera, en su visión general, global, que tiene Pellegrini, que le da la misma importancia a un derbi que a cualquier otro partido de liga.
Y eso ya no gusta de entrada.
Los mismos
eso
tres puntos, gusta. Pero evidentemente no tiene el mismo peso un partido que otro, ¿no?
Y es que
hay
eso
esa,
no gusta.
Ese ambiente de en Pellegrini, ¿no? Que parece que para él es lo mismo un derbi que un partido ante el Leganés o el Getafe, ¿no?
Bueno, pues esta es la rueda de prensa de Ángel Haro, con todo lo, como decías, Oliva al principio, es cierto, ha hablado de todo, el equipo que debe estar ya en Polonia, y a partir de ahora, pues nada, la cuenta atrás para el choque de mañana, 18:45, se lo contaremos aquí media hora antes, estaremos ya narrándole ese partido, llevándole ese partido, y después dedicación absoluta al derbi. Ahora iremos con Víctor Fernández y la rueda de prensa del capitán eterno Navas, que él no quiere, pero tiene que decir que sí, su salud está por encima de todo. 1:37 y Carrillaje de Albornoz a esta hora siempre tiene cosas que contarnos.
Kik, más amigos peludos de los que esperas. Ya está aquí, ya llegó. Experimenta emocionantes aventuras con nuestros snack y tuppers de la Patrulla Canina, pijamas infantiles y sudaderas en diferentes diseños. Ahora desde 4,99€. Kik, más de lo que esperas.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¡Atención, ciclistas de Sevilla! 100% Bici abre nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos. Podrás encontrar las mejores marcas como Trek y, en exclusiva, Giant Iberia. Un taller especializado en bicicletas y e-bike y un equipo de expertos que te ayudará a encontrar tu bicicleta urbana, de montaña o carretera. Si buscas rendimiento, personalización y fiabilidad, ven a 100% Bici. Visítanos en nuestra nueva tienda frente al Centro Comercial Los Arcos, en nuestra tienda de siempre en Bellavista, donde podrás encontrar las marcas Orbea y Trek, o en nuestra nueva web 100%bici.es. Nimo Grupo.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor, nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Se abre el telón en Los Arcos. Teatralia vuelve con su segundo ciclo de teatro urbano familiar. Risas, emociones y valores te esperan los sábados 5, 12 y 19 de octubre a las 7 de la tarde. Ven con toda la familia y vive la magia del teatro. Toda la info en nuestra web y app. Centro Comercial Los Arcos. Haciendo ciudad y espectáculo.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. 1:41 de este mediodía, miércoles 2 de octubre. Hemos escuchado toda la actualidad del Betis. Hablamos del Sevilla, que se prepara para el derbi. No tiene que jugar, desgraciadamente, ningún partido internacional, europeo, pero sí está centrado. Y hoy había expectación porque Navas, pues bueno, ¿qué vamos a decir de Navas? Que no se haya dicho. Vamos a escuchar lo último que ha dicho él. Y ahí estaba Víctor Fernández para ordenar los sentimientos y la voz de Navas, que quiere, pero no puede, Víctor.
Sí, ayer durante el programa te decía, Rafa, hay un detalle interesante, que no es que sea la noticia Pulitzer, pero que había caído por la mañana. Digo, bueno, va a ser el último derbi de Navas, que me parece que es algo tremendamente interesante. Bueno, tan interesante que el club lo ha puesto hoy delante de los medios de comunicación y el jugador, bueno, pues ha hablado de ese derbi, del derbi del domingo, y bueno, ha dejado algunas cosas. Ya sabemos cómo es Navas, ¿no? Navas empezó hablando de una forma y termina hablando de la misma forma, ¿no? Navas no es apasionado de la cátedra, ¿no? Pero aparte del tengo ganas de jugar, de la ilusión, de un orgullo, de que vamos, ha dicho un par de cosas interesantes, muy interesantes, que representa y deja muy claro cuál es la situación actual de la leyenda de Jesús Navas, de la historia de Jesús Navas en este momento que está, pues, viendo ya la vuelta de la esquina. Su retirada. Me voy a saltar, Rafa, si te parece, después si tenemos tiempo lo recuperamos, pero me voy directamente a esa respuesta que me parece la más interesante cuando le preguntan por cómo se encuentra y, querido Rafael Carrillo Albornoz, y le preguntan por su futuro.
Sí, pero es complicado porque intento no pensarlo, porque sí que al final es una decisión que no puedo seguir en la cadera, no me da para más, y al final es muy difícil. El fútbol es mi vida y intento no pensarlo. En mi casa hay días que lo paso mal, muy mal, y intento salir con mi mujer, con los niños, y porque sé que cuando llegue el momento más cercano va a ser muy difícil para mí no saber qué hacer a partir de ahí.
Claro, es difícil y tan difícil, pero la salud, amigo, esa cadera es parte de tu cuerpo y eso hay que tenerlo derecho, Víctor.
Sí, pero esto es muy interesante, ¿eh? Porque ya estamos tocando el tema personal y bueno, no es la primera vez y no es el primer profesional. No solo hablo del fútbol, de que la gente pues se retira y no sabe qué hacer, ¿no? En fin, esto sería otro análisis un poco más profundo en el que no me voy a meter, porque además no es ni me incumbe ni es de mi responsabilidad, ¿no? Pero ahí he notado un poco de aire de nostalgia, no sé si de preocupación, porque Navas lo que hace, ha hecho toda su vida, es jugar al fútbol. Entonces ya está dándole vueltas.
Pero si no
ya
está dándole vueltas, pues tendrá que adaptarse a lo que tiene, que es que ha ganado dinero.
Pero lo ha reconocido, dice, veremos a ver.
Ha ganado, ha disfrutado de su familia, de su vida y de la vida.
No. Sí, no, está dando ya disfrutar y está dándole vueltas de a ver qué hace. Pero yo creo que eso el club lo va y él lo van a arreglar, porque me imagino que un día después de que Navas se retire, pues seguro que en el club tiene su sitio y tendrá muchas cosas que hacer. Pero me ha parecido interesante esa respuesta, en la que ya deja de forma clara y evidente la cadera no me da para más y ya estoy pensando en el día después, ¿no? Es lo más interesante que para mí ha dejado la rueda de prensa. No sé si queréis comentar algo o
no, avanzo. Es que las cosas tienen su tiempo también. Además de la cadera, tiene un carnet de identidad, porque él nació una vez y ha cumplido afortunadamente todos los años jugando a lo que más le gusta. Él tiene amistad en el mundo entero, la gente está con él. Ha cruzado ya, pulverizado récords en la historia del fútbol, de los derbis y demás. Ha ganado buen dinerito y ahora pues toca eso, ¿no? Si el club te da un cargo como se lo debería de dar, institucional, donde él pueda representar y hacer tantas cosas, perfecto. Y si no, pues como cualquiera que termine una empresa, no, pues tendrá que aceptarlo y dedicarse a hacer otras cosas, que es vivir también. Así que
a mí, llegados a este punto de la carrera de Navas, a mí solo me sale una palabra: es admiración absoluta.
Claro,
¿no?
Total. O sea, sí, que eso...
verlo, mira, yo soy de la teoría de que él se había ganado los dos últimos partidos que ha ganado en casa, porque al Sánchez Pizjuán ha salido un señor llamado Jesús Navas.
Y uno con un gol suyo. Y uno con un gol suyo.
Y el brazalete de capitán. Y eso que en el segundo partido, en el primero, lo gana él, además con un golazo. Pero en el segundo no podía. O sea, si lo observaba, lo estábamos hablando en la transmisión desde el pupitre, lo hablaba con Víctor cuando el balón estaba en otra zona del campo o se paraba, y nos fijábamos en el caminar de Navas. O sea, Navas iba al pobre que no podía, o sea, no podía pegar ni media carrera y seguía al hombre cada vez que le llegaba el balón cerca, doblaba el lateral, intentaba ser participativo con el juego. O sea, Navas le está ganando partidos al Sevilla prácticamente sin poder, pero solo con su presencia en el campo, solo con su presencia hace que por lo menos los rivales vean delante en el Sevilla alguien del que por lo menos temer, ¿no? Porque esto habla mucho de la jerarquía de los equipos, ¿no? Es decir, tú ves el Sevilla y no es igual ver a Navas que ver a cualquier otro jugador, ¿no? Y creo que a Navas se le puede pedir poco más ya, ¿no? ¿Cuándo se va a parar Navas? Pues no lo sabemos.
Quiera él, cuando quiera.
Cuando él quiera. Si es que no vamos a saber cuándo va a parar. Si va a parar en diciembre.
El mejor homenaje que se le va a dar a Navas es no exigirle nada más. No, no. Ya está. Cuando él decide irse, pues señores, hay que aplaudirle, hay que y agradecerle y ya está. Es que no se lo puede pedir
entendido,
más
en el Sánchez-Pizjuán, aquí no puedo salir más con marcado con el brazalete de capitán. Claro. Mientras este chaval se pueda poner la camiseta y se pueda poner el brazalete, voy a jugar con Navas y 10 más. ¿Hasta cuándo? Pues ya veremos. Claro.
En principio está, vamos, en principio, lo que pasa es que no lo creemos, pero que Navas se va en diciembre. Hoy lo ha vuelto a decir, no puedo más, ¿no? O sea, no puedo más.
Si es que no puede más, si es que solo hay que observarlo, si es que no puede.
De hecho, mira, escuchamos porque ha dicho que incluso estos últimos meses están suponiendo casi un reto personal para él.
Sí, mi familia me lo dice, pero la verdad que me sorprendo yo a mí mismo, porque sí que soy fuerte en ese sentido. He jugado con muchos dolores durante toda mi carrera, pero estos últimos meses sí que es todo un reto para mí. Y bueno, es mi Sevilla, es mi afición, mi gente, la que quiero, y hasta el último día voy a darlo todo, y esa es la intención.
Pues eso, yo por mi parte lo que hago es, con el máximo respeto del mundo y admiración, es que dejarlo decidir lo que tenga que hacer, porque es su vida, es su salud y la de su familia que tienen que estar. Él ha dado todo y más por el Sevilla, está ese gol y va a seguir efectivamente hasta el último día, montado en el caballo, herido, pero montado en el caballo y cabalgando por ganar las batallas que tiene que ganar. O sea, la máxima admiración, y ahí queda para la historia. El niño aquel con la calzona tan grande, chiquitito, que desbordaba y que jugaba y salió de allí. Pues eso, el Cid campeón en el caballo en su recta final. Y todos los que lo hemos visto, desde la admiración del actual seleccionador, Luis de la Fuente, cada vez que habla de él se le cae la baba, y de todo, y amigos, admiración, y los campos. En fin, lo mejor para Nava. Si os parece, le damos una vueltecita al tema del Nido Carrasco, salvo que Víctor diga lo contrario.
Sí, sí. No, vale. Perfecto. A partir de ahí, pues que tiene ganas de jugar.
Pues que además tenemos publicidad también. Bueno, pues 1:49. Recordamos lo que decía del Nido a la salida a Estado de la Ciudad de la Justicia. Juzgado número 3, le han cambiado este año, siempre era en el 2, este año el 3. Y esto decía, preguntando a los compañeros que estaban allí presentes.
Como comprenderéis, hay que respetar los tiempos de la justicia. Y hay que respetar las decisiones judiciales, se compartan o no se comparta su criterio. Yo he venido hoy aquí una vez más a ejercer mi derecho como máximo accionista del Sevilla Fútbol Club y como aglutinador de la mayoría del capital social del Sevilla Fútbol Club, a ejercer la voz de mando en una sociedad que económica, deportiva y socialmente va a la deriva en los últimos años. Eso es lo que me mueve. Entonces he pedido el amparo judicial para una cuestión de perogrullo, es decir, una cuestión obvia, que en una sociedad de capital mande y gobierne el capital, que es lo que dice Ale, ¿vale? Muchas gracias, no voy a contestar
pero
a ninguna.
Sale contento, simplemente sale contento.
Yo siempre soy optimista, pero respeto los tiempos y la decisión de la autoridad.
Bueno, pues ahora que contesta Víctor y Oliva, antes, Rafa, teníamos algunas cosas todavía que contar.
¡Hey, fanático! Si tu pelo ya no aguanta los 90 minutos y se va más rápido que un contraataque, es hora de un cambio de juego. En Pivaz, tu clínica de injertos capilares de confianza, te devolvemos la cabellera para que sigas teniendo vigor en todas tus jugadas, tanto dentro como fuera del campo. Pivaz, el remate que tu cabeza estaba esperando. Pide tu cita en implantecapilarpivaz.es o en calle Luis Montoto 125. Pivaz se escribe con V y Z.
¡Cucu! Soy tu latigazo cervical. ¿Qué, ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Kik, más amigos peludos de los que esperas. Ya está aquí, ya llegó. Experimenta emocionantes aventuras con nuestros snack y tuppers de la Patrulla Canina, pijamas infantiles y sudaderas en diferentes diseños. Ahora desde 4,99€. Kik, más de lo que esperas.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Bueno, eso ocurría esta mañana, lo hemos escuchado dos veces del Nido. El juez será, su señoría, antes tiene que dar el veredicto de lo que ha escuchado, visto y presentado esta mañana. Y el día 9 la Junta, veremos qué es lo que ocurre. Notarios de la noticia, opinión en torno a esta situación, Oliva.
Que hoy se está prácticamente dilucidando el futuro del Sevilla. O sea, más que el miércoles próximo a la Junta, hoy es la Junta anticipada, ¿no? Hoy es el día, ¿no? O sea, si a Del Nido le permiten votar realmente y saltarse el pacto que tiene firmado, pues puede haber un cambio de gobierno la próxima semana. Su gente más cercana, aunque en otras ocasiones se ha lanzado mucho más el discurso optimista de intentar hacer ver que ya era el momento, creo que ahora están más comedidas porque en anteriores ocasiones una y otra vez el juez ha denegado estas medidas cautelares para que pueda votar. Son más cautos, desde el presidente José María del Nido Benavente como la gente que le rodea más cercana. Y si no, pues todo seguirá absolutamente igual. Por tanto, creo que la verdadera junta de accionistas será es en el día de hoy, luego estará la del miércoles, pero que hoy se está jugando el futuro a corto plazo del Sevilla. Y lógicamente hace bien el señor Del Nido Benavente en estar hoy en el juzgado y plantearle al juez lo que está ocurriendo en la sociedad, y que entiende que como máximo accionista su presencia dentro del club es absolutamente fundamental, ¿no? Otra cosa ya es que el juez diga, bueno, muy bien, eso es perfecto, pero aquí sigue habiendo un pacto, o diga, bueno, mire usted, pues tiene usted razón y este pacto yo no lo entiendo muy bien. Vamos a ver, porque nadie puede anticipar qué va a decir el juzgado en esta ocasión, aunque en las anteriores siempre haya sido desfavorable el fallo a los intereses de José María del Nido Benavente, creo que no podemos tampoco anticiparnos a lo que va a ocurrir, solo esperar y ver realmente qué ocurre. Pero que hoy se está dilucidando el futuro del Sevilla, seguro, no hay que esperar al miércoles.
Sí, señor. ¿Y el notario Víctor Fernández qué opina de
esta? Yo, por lo que he podido hablar con los que han estado en la sala, me dicen que, lógicamente, nadie sabe qué es lo que va a decir el juez, pero que el juez lo tiene muy claro. Que lo tiene muy claro, que prácticamente, bueno, que aquello ha durado nada, instante, no se han aceptado ninguna prueba, y el juez más o menos ha dejado entrever, ha hablado muy poco, porque en estas vistas el juez habla muy poco, ha dejado entrever que lo tiene muy claro, un asunto jurídico, y que lo tiene muy claro. Ahora, que lo tiene muy claro, ¿para qué lado? Nadie.
Ese es el tema, claro. Esa claridad, ¿para dónde va? ¿Para dentro o para
claro,
fuera?
Claro. Hombre, vamos a ver, pero me parece un detalle informativo e interesante. Es decir, que, sí, claro. que lo tiene claro, que no ha preguntado, que no ha aceptado más pruebas, que lo tiene muy claro.
Imagino
entonces, claro,
que ya tendrá todas las pruebas que él ha pedido y claro, que tenga que tener.
Es que además es un tema muy, muy jurídico, claro, y muy técnico. Es decir, el juez no se puede parar a escuchar, por ejemplo, claro, las partes cada uno a decir, eso, José María del Nido Benavente, por ejemplo, es que el equipo está muy mal, es que económicamente, y dice, puede decir el juez, muy bien, espérese usted que yo estoy aquí leyendo aquí qué documentos hay en esta sociedad, ¿no? O sea, que entonces, es normal que no haya dado pie,
si
ya, como dice
si
Víctor,
muy claro,
a que,
o sea,
hablen las partes.
Si el juez lo tiene muy claro, pues yo ya creo que después de esto, pues ya, pase lo que pase, pues si hay medidas cautelares, pues se irá a votar, y si no hay medidas cautelares, pues creo que ya pedir más medidas cautelares, si está tan claro, es enredar. Vamos a esperar. Yo os voy a decir una cosa, ¿eh? Queridos compañeros,
dígala.
Esto es un cruce de cables mío, ¿eh? Cruce de cables mío basado en ningún conocimiento jurídico, ¿eh?
O sea, la frase aquella de Lego en la materia, ¿no?
Exactamente, efectivamente, don Rafael. Yo lo que creo es que aunque haya medidas cautelares, allí no voto Del Nido.
Que no.
Yo creo que aunque haya medidas cautelares, sí, allí no vota Del Nido. Y dirán, bueno, eso es una barbaridad. Pues posiblemente. A lo mejor me llaman la gente de Del Nido y dicen, usted no tiene ni idea de esto, eso es una barbaridad. Pues posiblemente. Pero que yo creo que aunque haya medidas cautelares,
allí no vota Desnido.
Yo no creo nada hasta que no escuche al juez.
Porque yo sé, yo ya tengo ya mucha experiencia, yo veo a los gobiernos cuando uno asalta al poder, quitarlo de ahí, y lo estamos viendo en España, es prácticamente imposible, haga lo que haga, y asaltar una mesa, asaltar entre comillas, una mesa presidencial es muy difícil porque el que está en la mesa tiene mucha fuerza, tiene muchos mecanismos, anula y dice, bueno, ya vaya a estar juzgado que ya veremos. Por eso digo que ese sería ya el rizo del rizo, es decir, que le den las cautelares y que no lo dejen votar. Pero eso es un cruce de cables mío que yo por lo que hablo con uno y con otro lo deslizo ahí, pero sin asegurar nada, que ya inmediatamente la web de turno dice que yo he asegurado, porque yo no tengo ni idea.
¿Usted lo ha asegurado? ¿Usted lo ha asegurado?
No, a mí me da la sensación de que aunque haya medidas cautelares, no dejan votar a Desnido. O sea, yo no veo... Hay medidas cautelares, votan, mete el señor Desnido Junior a la calle. ¿Por qué? Porque yo veo a Desnido Junior muy, 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 pero que muy, tremendamente, muy fuerte en el cargo.
Bueno... Pues yo no dudo nada, yo no sé nada, soy lego, efectivamente, y tan solo me queda esperar que el juez se pronuncie y que la noticia la contemos aquí, porque es una situación tan grave, por una parte, es una situación tan complicada, por otra, que es que está parte del presente y futuro de Sevilla en juego. Claro, la pelota ha entrado, ha habido un punto ahí, pero la vida sigue y hay heridas gordas, hay enfrentamientos gordos, hay números rojos de varios colores y hay una situación bastante complicada. Por eso digo que tendrá que hilar muy fino el juez, que no me cabe la menor duda que lo hará, pero que lo que está en juego no es comprar un cupón. Y si no me sale, digo, deme usted otro para el viernes. No. Es algo muy complicado.
Pero que el juez no puede hacer nada, ¿eh? No. Que el juez no puede cambiar el... A ver, que el juez
no
puede
pidiendo,
analizar...
No lo estoy pidiendo.
No, pero me refiero que un juez...
No, porque yo no lo estoy pidiendo.
Sí, pero sé perfectamente y te he entendido. Pero que un juez lo único que tiene que hacer es leer la documentación, actuar de juez, decirme usted, yo ahí no puedo entrar si el equipo está mal, si García Pimienta lo tendrían que haber renovado, si la situación económica es caótica, que todo es cierto, el juez solo puede decir, mire usted, aquí en esta sociedad, aquí hay unos contratos privados entre ustedes, pues yo considero que esto no se lo pueden saltar, o mire usted, este contrato ahora sí creo, o este juez cree que no tiene valor a la hora de ir a una votación. Pero recuerdo siempre una cosa muy importante,
que
en ese contrato,
para dar su
que en ese contrato hay unas cláusulas millonarias para cambiar el sentido de los votos. En fin, que son contratos privados,
por
pero
eso
que,
digo que
están muy amarrados por las
muy,
partes.
Muy importante. Y algo que no es se compra un cupón ni hacer
y
una
muy
quiniela,
complicado,
ni, una,
Rafa,
ni, una,
porque,
ni un boroloto.
Y muy complicado, cuidado, porque tú fuera del micrófono hablas con notarios, con abogados prestigiosos, de unos y otros, y dicen que esto
y
es
y que hay mucha gente ganando dinero aquí, mucha gente ganando dinero, y matan como eso,
muy lioso,
por que no le quiten ese dinero. Así que esperaremos a que el juez libremente dé su veredicto y se lo contaremos. Nos vamos, señores. Gracias, buenas tardes. Adiós.